Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada está oculto que no se haya de manifestar, ni secreto que al fin no se sepa. Así es que lo que dijisteis a oscuras se dirá en la luz del día, y lo que hablasteis al oído en las alcobas se pregonará sobre los terrados. A vosotros, empero, que sois mis amigos, os digo: no tengáis miedo a los que matan el cuerpo y esto hecho ya no pueden hacer más. Yo quiero mostraros a quién habéis de temer. Temer al que, después de quitar la vida, puede arrojar al infierno. A este es, os repito, a quien habéis de temer. ¿No es verdad que 5 pajarillos se venden por 2 céntimos? Y con todo, ni uno de ellos es olvidado de Dios. Pues bien, los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Por tanto, no tenéis que temer, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo, pues, que cualquiera que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Cuando me asiento. Bueno, es un gran privilegio estar aquí, diciendo misa aquí, en este lugar tan santo. Y bueno, cerramos aquí la misión de la soledad que hemos estado propagando por un mes. Aquí cerramos realmente la misión. Y es un gran gozo porque ha habido muchos frutos y hemos podido apreciar todos nosotros cómo Nuestra Señora siempre es agradecida y siempre está al pendiente de nosotros, pero cuando se hace algo por ella siendo la madre del amor hermoso, la esposa del Espíritu Santo, la madre de Dios, ella nos da sin límites y cuanto ella quiere, como quiere, y todo lo que ella desea de darnos, nos lo da. Especialmente por la promesa de Cristo. Porque acuérdense que la Santísima Virgen María no hace nada que Cristo no quiera, ¿sí? Por eso, para conocer mejor a Cristo, uno conoce a la Virgen Santísima, ¿sí? Entonces, lo más que uno conoce, entre más conoce uno a la Virgen Santísima, uno conoce más a Jesús. Por eso es que es un medio para todo, para el conocimiento, para la doctrina también y para hacer la voluntad de Dios en todo, es conocer a la Virgen Santísima y contemplarla, tenerla como maestra e imitarla. O sea, todo lo que tiene que ver con la Virgen Santísima, todo nos eleva hacia Dios siempre, y en grado perfecto y en grado bello y agradable a Dios. Entonces nuestro Señor siempre dijo: cuando yo sea elevado en lo alto, atraeré todo hacia mí. Pero la manera más perfecta de ir a Cristo, para poder llegar al cielo, a la ventana del cielo, como vemos aquí, es precisamente llegar a la cruz, al cielo, a esa ventana, a través precisamente la Virgen Santísima, dolorosísima, tristísima, llena de dolor, de soledad. Porque es la misma imagen realmente, si se fijan. Porque ella está rodeada de las cortinas del cielo, las cortinas, que siempre hay cortinas cuando hay una ventana, ¿sí? Entonces ella es la referencia para llegar a Cristo, que con su promesa, cuando su gran deseo fue manifestado, dijo: cuando yo sea elevado en lo alto, al traer todo hacia mí, se cumple perfectamente con nuestra devoción de la Virgen de la Soledad. Porque Él atrae nuestros corazones, pero a través del corazón de la Virgen Santísima, dolorosísima, hacia la cruz, y de la cruz al cielo. Cuando Jesús dijo también: aquel que esté cansado, aprenda de mí, que soy manso y humilde de corazón, y yo los aliviaré. Eso se cumple de manera perfecta en la Santísima Virgen María. Somos aliviados y nuestra cruz se muestra más fácil cuando contemplamos la dulzura, la humildad, la mansedumbre de la Virgen Santísima. Entonces ella es la que Dios puso en este momento, en esta última batalla contra el dragón, como la referencia para alinearnos alrededor de ella. O sea, es la imagen del Apocalipsis que venimos también hablando, que Dios decidió para proteger a la mujer del dragón en esa última batalla. Dios decidió darle alas como de águila para que huyera al desierto. El desierto precisamente es esa soledad, ese espíritu del sábado santo, en el que uno ya no espera nada de los hombres, ni del mundo, ni consolaciones. Sabe que está la persecución, sabe que está la muerte a la puerta, sabe que todo no puede confiar ya más que la Santísima Virgen María. Y es cuando dice ahí el Apocalipsis que Dios mandó, que el dragón lanzó un río de agua para tragarse a la mujer, y Dios permitió que la tierra, o sea, los medios que Dios preparó para defender a la mujer, medios humildes, medios que Dios decidió poner en la tierra, se tragó ese río y la mujer estuvo a salvo. O sea, esa mujer, el Apocalipsis, es la Virgen Santísima con sus hijos, ¿sí? No hay duda. Pero en el desierto, eso es importantísimo. Porque esa precisamente fue la predicación de San Juan Bautista antes de la venida de Cristo, anunciando penitencia, que había que enderezar los caminos. Dijo, todo monte que no sea terraplenado y todo llano que no sea rellenado será todo este... hay que prepararse para eso, es lo que decía San Juan, hay que prepararse para eso. O sea, uno tiene que tomar la iniciativa, empezar a terraplenar ese llano, o sea, ese orgullo, nivelarlo al nivel del suelo para que Dios venga y pueda pisar y pueda sentirse en su casa y darnos y construir. Sabemos que Dios no puede construir en un montículo deforme, con piedras y sin ser un plano perfecto. Entonces Dios quiso empezar a construir precisamente una vez que nosotros ya nivelamos todo por la humildad, por el esfuerzo de la penitencia. Esa es la vida del desierto. La vida del desierto es lo que dice la epístola aquí y el Evangelio. Dice, no temáis a nadie más que a Dios. Porque el mundo lo más que puede hacer en su persecución es quitarnos la vida. Más de eso no puede. Y eso no es para temer, no es para temer que nos quiten la vida. Porque eso es un salto al cielo, si fue hecho por Dios. Temer a que Dios, no siendo un fiel a Él, pueda mandarnos al infierno por toda la eternidad. Es el temor de Dios. Entonces la imagen del desierto es muy importante en este momento. Estamos en un desierto, ¿sí? Acuérdense, en un desierto uno no espera nada del desierto. No hay agua, no hay alimentos. Uno tiene que hacer esfuerzos extraordinarios para encontrar lo mínimo. Y siempre con la ayuda de Dios. Y conformarse con eso mínimo. En un desierto no hay techo. No hay protección contra el sol, contra el aire. Y en un desierto también está lleno de demonios. Eso es lo que dicen los padres del desierto. Decían, ellos cuando se iban al desierto no era para huir del mundo tampoco, o del mal. Era para luchar cara a cara con los demonios. Porque siempre fue la imagen de la morada de los demonios, el desierto también. Entonces, cuando un ermitaño se iba, un ermitaño empezaba a vivir esa vida de solitud, de soledad. Él sabía que tenía que estar preparado para ese encuentro con el demonio. cara a cara, solamente con el auxilio de Dios. Por eso, por ejemplo, San Benito en su regla, basado en la sabiduría de los padres antiguos, como San Juan Bautista, dijo que alguien que quisiera ser ermitaño, él no lo aconsejaba de ninguna manera más que después de 40 años de experiencia fuerte en un monasterio, de obediencia y de virtudes, de práctica de las virtudes y de la confianza y del amor a Dios y de la fe. Porque dijo, porque es un desierto, dice a una ermita, es un combate sin tregua contra el demonio. Entonces, ese es el otro aspecto del desierto, ¿eh? O sea, la gente piensa que un refugio o un desierto es el paraíso en la tierra. No, es una lucha cara a cara con el demonio. Por eso uno tiene que estar preparado para ese momento. Entonces, la preparación del desierto, precisamente es la imagen del Apocalipsis, es la Virgen Santísima y el Sábado Santo. El Sábado Santo eran los demonios, estaban sueltos y festejando. Y estaban todo el mundo confabulado contra Cristo y sus discípulos. De hecho, sabemos muy bien que el plan de los fariseos era exterminar lo que quedaba de sus discípulos. O sea, de hecho, cuando estaban predicando el nombre de Jesús, aprendieron, ¿no?, a San Pedro y a San Juan, porque estaban predicando el nombre de Jesús, y dijeron entre ellos, hay que exterminar de una vez por todas el nombre de Jesús, por todo, de una vez por todas. O sea, odiaban. Por lo tanto, querían exterminar. Por eso es que es normal y hay que prever que viene una persecución diabólica y por lo tanto fortísima contra nosotros. O sea, el fin ahora de la persecución va a ser exterminar lo que queda de católico, empezando por los sacerdotes y lo que es tradicional, como ya empezó los ataques, ¿no? Fortísimos contra la misa tridentina. Entonces, por eso esta imagen del desierto es importantísima. Uno tiene que estar armado de fe, pero fe viva, como dice el epístola del día de hoy. Sí, el justo vive de la fe. Sí, cuando San Pablo los anima, después de darles todas las admoniciones, es lo que les dice. Dice, no querrás malograr vuestra confianza, porque recibirás un gran galardón, pero es necesaria la paciencia en estos momentos, haciendo la voluntad de Dios para que obtengas la promesa, puesto que dentro de un brevísimo tiempo vendrá aquel que ha de venir y no tardará, es nuestra esperanza. Entre tanto, mi justo vive de la fe. Entre tanto, es lo que sostuvo la Santísima Virgen María. O sea, la Santísima Virgen María sabía muy bien, jamás dudó, y siempre tuvo eso muy fuerte y muy vivo, en toda su excelencia y perfección, de que Cristo es Dios. Cristo, aunque lo mataron, es Dios, iba a resucitar, no duda acerca de eso, y que la Iglesia iba a comenzar ya muy pronto en Pentecostés. Y se iba todo a difundir por todo el mundo la palabra del Evangelio. Ella sabía muy bien, sin duda. Es lo que ella les platicaba precisamente a los discípulos y en ese Sábado Santo, que estaban todos reunidos en el refugio, en la casa de San Juan. Ella es la que les daba la doctrina, les daba el cariño, el amor, la caridad, les enseñó cómo vivir como ermitaños, como en un desierto, en medio de la persecución. Por esto, esta devoción de la soledad se pone en medio de la tormenta, del huracán, con los medios más humildes. Es otro principio que los soberbios no entienden. Esto quiero que se les quede muy grabado. Entre más humilde es el medio que Dios usa, es más perfecto. ¿Sí? Mucha gente, cuando vio por primera vez la necesidad de la soledad, dice, bueno, es que no veo mucha belleza, no veo mucha atracción en ella, y hay mucho pesimismo ahí porque hay muchos dolores. O sea, la gente que no tiene la fe inmediatamente dice, no, yo prefiero mi otra imagen gloriosa, alegre, sonriente. O sea, es precisamente un símbolo de contradicción Pero es entre más humilde, entre más cruz, entre más lágrimas se ve en un medio que uno usa para llegar a Dios, más perfecto. ¿Sí? O sea, ver a la Santísima Virgen María triste, contemplando clavos y sangre en la oscuridad, no es placentero, ¿eh? Pero tiene que verse a la luz de la fe, por supuesto. Claro que no le va a gustar a un ojo que está acostumbrado a cosas bellas, en sentimientos humanos, que le gustan los sentimientos humanos para de ahí ir hacia Dios. No le gusta, claro que no le gusta una imagen así. Claro que no. Pero precisamente aquí es donde se aplica eso que dice San Pablo. El justo vive de la fe. O sea, uno sabe en este momento que están condenando millones de almas al infierno, más que nunca en la historia. Si en la época de San Bernardo, cuando San Bernardo murió, se reveló que en esa hora que murió San Bernardo, murieron 165 mil personas al mismo tiempo, en esa misma hora. Y se reveló que dos se fueron al cielo directamente, tres se fueron al purgatorio y el resto de los 65 mil fueron al infierno. Estamos hablando de la época de oro de la Iglesia Católica. O sea, la Santísima Virgen María en este momento está contemplando a sus hijos cayendo al infierno en toneladas. Está viendo al demonio que tomó posesión de todo y que los jerarcas, los que son delegados por Dios para cuidar las ovejas, se dispersaron y dejaron las ovejas solas. Está viendo que no hay fe, no hay confianza, no hay amor, no hay caridad. Eso le tiene que destruir el corazón, porque ella lo sintió desde ella lo vio todo eso también desde la soledad, el sábado santo. Vio estas tinieblas de este momento que iba a haber, que a pesar de que todo lo que hizo Cristo por nosotros lo íbamos a abandonar. Íbamos a preferir la salud, una vacuna al amor a de Dios y a sus promesas. Sí. Por eso es que se presenta delante de nuestros ojos esta imagen de la soledad como una luz en las tinieblas, como la ruta a seguir de un perfecto refugio en una ermita, en un perfecto refugio en nuestro corazón. O sea, el refugio es el corazón inmaculado de María, eso lo dijo la Virgen de Fátima. Ese será tu refugio, le dijo la hermana Lucía. Cuando ella le preguntaba que si ella iba a morir pronto, iba a ir al cielo, dijo, no, tú vas a vivir muchos años para dar testimonio del mensaje de Fátima, pero no tengas miedo, tu refugio será mi corazón. Y eso va para todos. O sea, el espíritu de un refugio es ese. Vivir en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María como una ventana al cielo. Ahí está, una ventana al cielo a través de ella para llegar a Jesús crucificado, para poder cargar nuestra cruz hasta el Calvario, ¿sí? Con ella podemos cargar nuestra cruz al Calvario y de ahí al cielo. De ahí al cielo. Por eso es que me gustaría nomás terminar con el Evangelio, porque tiene mucha enseñanza para aplicarlo a lo que estamos hablando. Dijo Jesús a sus discípulos, guardaos de los fariseos, porque su levadura es la hipocresía. Son todos aquellos líderes, especialmente religiosos, que no enseñan la verdad, que no les interesa la salvación de las almas, les interesa otras cosas por encima de eso. Y enseñan de tal manera que sus fines que ellos tienen en mente se van a cumplir, se van a fortalecer, y por eso enseñan de tal manera que enseñan de tal manera que no que el, que el fin no es tanto la salvación o la verdad, sino sus intereses particulares. De eso vemos toneladas de sacerdotes, toneladas, casi todos, desgraciadamente. Unos que se callan por quedar bien con su obispo, otros que se callan para no ser perseguidos y les quitan su pensión. Otros se callan porque su mamá no se vaya a enojar. Otros que prefieren ser cobardes porque tienen miedo a algo. O sea, ese es el Viernes Santo. El Viernes Santo huyeron todos. Y muchos también empezaron a gritar, crucifícalo, para quedar bien con el Sanedrín, con Caifás. Pero pocos, San Juan y Santa María Magdalena y las mujeres santas, pocos dijeron, vamos con Cristo y la Virgen Santísima hasta el final, no importa las consecuencias. Están rodeados de peligros. Humanamente hablando, era terrífico estar en ese momento siguiendo a Cristo como partidario de Cristo. Porque había figuras de demonios por todos lados, había odio satánico, todos los soldados romanos y los fariseos todos gritando contra Cristo y hiriéndolo de muerte. O sea, humanamente hablando, todo el mundo sabía que eso les podía pasar en cualquier momento a todos los demás, incluyendo a la Virgen Santísima. Pero bien la fuerza de la fe y de la confianza en Dios. Entonces, cuidaos, guardaos de la levadura de los fariseos. O sea, hay que alejarse de los falsos pastores. Son lobos vestidos de oveja. Hacen mucho daño. O sea, Dios en la iglesia siempre nos pidieron, jamás pongan en peligro su fe. Ustedes saben que es un peligro ponerse en ocasión de peligro de pecado próximo. Y esto va principalmente contra la pureza y contra la fe. La fe y la pureza son las virtudes más sensibles, más frágiles y más importantes. Por eso la iglesia dice que hay que huir y jamás ponerse en peligro de las tentaciones o ocasiones contra la fe y la pureza. Es una enseñanza de la iglesia católica sin parar constante con respecto a la fe y la pureza. Hay que ser cobardes en esos momentos y huir de las tentaciones y no acercarse jamás a esas tentaciones. Por eso los fariseos, esa caterva de sacerdotes alrededor, por todos lados, no predicando la verdad y predicando de tal manera que tienen beneficios para ellos y para sus jefes, que no tiene que ver con la salvación de las almas, hay que alejarse de ellos. Y pues aquí viene la amenaza de Cristo contra ellos, porque aunque hagan lo que hagan, se va a manifestar. Todos sus secretos se van a saber. Todo lo que dijeron a oscuras se dirá a la luz del día. Lo que dijeron al oído se dirá, se pregonará. Y después Jesús dice a sus amigos, a nosotros, que queremos ser sus amigos, dice. Y con respecto a ustedes, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo. Ya no pueden hacer más que eso. Y eso lo hacen con permiso de Dios. Y muchas veces Dios lo permite para que seamos mártires. Es un premio. Pero fíjense cómo la gente sin fe lo ve como una amenaza, algo malo. El católico lo tiene que ver como un premio, como un regocijo, como un privilegio, morir por Cristo. En este momento muchos van a morir por Cristo, claro. Porque como lo que llaman vacuna es diabólica, y si se van a perseguir por ese motivo, automáticamente entra en un motivo de fe y de moral. Y si nos van a matar o encarcelar o quitar todo por motivo de la vacuna, ese es el martirio. Y si nos matan por eso y morimos por eso, de una enfermedad, porque no quisieron atendernos porque no somos vacunados, créanme que es un motivo suficiente para ser mártir. Claro que sí. Por eso es que es urgente tener ese espíritu de los mártires. Si yo quiero mostraros a quién habéis de temer, temer al que después de quitar la vida puede arrojar al infierno. ¿Sí? Dice, y nos recuerda, dice, acuérdense que 5 pajaritos no se venden por más de 2 céntimos y con todo Dios no los olvida. Por eso acordaos también de eso, porque yo no los olvido, ni siquiera me olvido, dice, del número de cabellos que tenéis en vuestra cabeza. Aquí nos recuerda su providencia jamás nos va a fallar. Ahí está la virtud de la esperanza. Por tanto, no tenéis nada que temer. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo pues que cualquiera que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Este es el grito de guerra de Monseñor Lefebvre. Ese es el grito de guerra de los mártires. Esta es la conclusión de lo que estamos diciendo. Hay que confesar a Cristo. Y la manera de confesarlo es, primero, estar con la Madre Santísima. Porque ahí estamos indicando a todo el mundo, y a la Virgen Santísima, y al cielo y a la tierra, que somos hijos de Dios, hijos de María Santísima. Y que queremos hacer lo que ellos hicieron, y hacerlo como ellos lo hicieron, y con las intenciones con que ellos la hicieron, que es la salvación de las almas, y el sacrificio de uno para la salvación de las almas. O sea, primero, lo primero que hay que hacer para confesar a Cristo es no soltar a la Madre Santísima, no dejar de repararle y consolarle y limpiarle sus lágrimas y darle almas. Segundo, no debe de confesar a Cristo delante de los hombres. Aquí no hay prudencia. O sea, aquí la prudencia sobrenatural es delante de los hombres malos, o sea, malos, diabólicos, y que quieren engañar al pueblo, ahí es en público hablar. Sí, hablar. Y decir la verdad. Y que ellos no, para que los lobos no se sigan comiendo las ovejas. Para mí fue muy triste pasar por el hospital y ver las filas de gente que se quería vacunar. Esas son ovejas totalmente engañadas por los lobos. Van al matadero espiritual y físico. Pero es que uno está obligado a confesar a Cristo. Es que la falsa vacuna, esa es una profesión de culto al demonio. ¿Sí? No hay duda. Entonces nosotros, para combatir eso, usted es lo que hay que estar haciendo. Hablar y en público contra ese engaño universal que equivale a una profesión de fe en público de Cristo. Es confesar a Cristo en público. Inclusive decir, yo no me voy a vacunar, y decir las razones. Aunque nos me critiquen, aunque nos releguen, aunque nos digan, nos pongan anatemas, aunque nos pongan etiquetas, que nos las van a poner. Se va a considerar un crimen muy pronto, no vacunarse. Bendito sea Dios, ya empieza el martirio, bendito sea Dios. No hay que tener miedo, les invito a eso. Aquí la prudencia es hablar. Porque pues, la referencia es la fe, no es lo que yo pueda perder o ganar. Y si Dios quiere que hable, es porque Él me va a defender, si es que quiere defenderme. Porque a lo mejor me quiere llevar al cielo mañana. Bueno, lo que Él decida. Pero es que esto es Santo Tomás de Aquino dice eso. Dice, cuando la fe está amenazada en público, estamos obligados a confesarla en público. Es una obligación. Es una orden, de Dios. En este momento la fe está en público amenazada. Cuando se habla de la llamada vacuna. Entonces hay que contrarrestar en público y asumir las consecuencias de eso junto con Cristo y la Virgen Santísima. De esa manera vamos a reparar a la Virgen y salvar muchas almas. Confesando en público la fe. Los mandamientos, la voluntad de Dios, su amor, las promesas de Cristo, por encima de las promesas de la vacuna, del gobierno y de la ciencia. Créanme que es una obligación en este momento, es una obligación. La manera como lo hagan, ya eso es no es obligatorio, la manera como lo hagan. Puede ser diferente, Pues de que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y cuando los confronten, los enemigos o la gente vacunada, tiene que decir de frente también. Tiene que responder de frente. No me vacuno porque yo creo en Dios, yo soy católico y no puedo participar de ninguna manera del culto a los demonios. Tiene que ser algo así. Fuerte y firme. Créame, si no ponemos esa actitud de firmeza, ahí está la amenaza de Cristo. Que no me confesara delante de los hombres, yo no lo confesaré delante de mi Padre Celestial. Significa que no se va a salvar. Por eso que es la marca de la bestia, por eso dice Jesús que no. Todos los que se pongan la marca de la bestia y sigan confesando ese culto, serán borrados del libro de la vida. A eso se refiere. A eso se refiere confesar a Cristo. Por eso hay que confesar a Cristo en este momento. No hay duda. La manera como lo hagan ya depende de ustedes, pues tiene que ser en público y de frente, cuando nos confronten de frente. Que la Virgen nos dé la ayuda y la fuerza que nos la va a dar. Pero hay que ponerse, entonces, disponerse, sobre todo en humildad, en fe viva y en deshacimiento de todas las cosas como si fuéramos al desierto, al refugio, al corazón inmaculado de María, que nada nos va a faltar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ay, María Purísima. Sí, claro.